Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo día aquí en la lectura de la Palabra de Dios en DAB en español. Hoy es día 12 de marzo, mi nombre es Nelly y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a comenzar en Números, vamos a continuar leyendo este libro. Nos quedamos ayer en el versículo 40 del capítulo 16, así que hoy vamos a empezar con Números 16 a partir del versículo 41 y vamos a leer capítulos 17 y 18 en la versión Nueva Versión Internacional y después continuamos con el resto de la lectura del día de hoy. Y antes de comenzar, oremos. Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo también en tus manos y te damos gracias. Gracias, Señor, por acompañarnos en este tiempo, Padre, en la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando: ustedes mataron al pueblo del Señor. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor dijo a Moisés: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro en tierra y Moisés dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar. Agrega el incienso y vete corriendo a donde está la congregación para pedir perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y una desgracia ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. La desgracia de parte de Dios ya había empezado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso y pidió perdón por el pecado del pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la plaga. Con todo, 14.700 personas murieron por la plaga, sin contar las que perdieron la vida por causa de Coré. Una vez que cesó la plaga, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés. Capítulo 17. El Señor ordenó a Moisés: diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví, escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas en la tienda de reunión, frente al arca con las tablas del pacto, donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De tal manera me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda donde se guardan las tablas del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda y, al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido y cada jefe tomó su propia vara. El Señor dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca con las tablas del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. Moisés hizo todo tal como el Señor se lo ordenó. Entonces los israelitas dijeron a Moisés: estamos perdidos, totalmente perdidos. Vamos a morir. Todo el que se acerca al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. Capítulo 18. El Señor dijo a Aarón: todos los de la tribu de Leví se expondrán a sufrir las consecuencias por las ofensas relacionadas con el santuario, pero de entre ellos, solo tú y tus hijos se expondrán a las consecuencias asociadas con el sacerdocio. Cuando tú y tus hijos estén ministrando delante de la tienda donde están las tablas del pacto, tendrán como ayudantes a sus hermanos de la tribu de Leví. Ellos te ayudarán en tus deberes y estarán a cargo de la tienda, pero no se acercarán a los objetos sagrados ni al altar para que no mueran. Ellos serán tus ayudantes y estarán a cargo de la tienda de reunión y de todo su servicio. Así que, cuando ustedes ministren, nadie que no esté autorizado se les acercará. Solo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar, para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas. Considera que yo mismo he escogido de entre la comunidad a tus hermanos los levitas, para dártelos como un regalo. Ellos han sido dedicados al Señor para que sirvan en la tienda de reunión. Pero solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina. A ustedes les doy de regalo el sacerdocio, pero cualquier extraño que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte. El Señor dijo a Aarón: yo mismo te he puesto a cargo de todas las cosas sagradas que los israelitas me traen como contribución. A ti y a tus hijos se las he entregado como su porción consagrada, como estatuto perpetuo. Te corresponderán las cosas más sagradas que no se queman en el altar. Tuya será toda ofrenda que presenten los israelitas, junto con las ofrendas de cereal, los sacrificios por el perdón de pecados y los sacrificios por la culpa. Todo esto que ellos me traen será algo muy santo para ti y para tus hijos. Comerás de las cosas más sagradas y las considerarás santas. Todo varón comerá de ellas. También te corresponderán las contribuciones de todas las ofrendas mecidas que me presenten los israelitas. A ti, a tus hijos e hijas que vivan contigo se las he dado como estatuto perpetuo. Y todas las personas que vivan en tu casa que estén ceremonialmente limpias pueden comerla. De las primicias que ellos traigan al Señor, te daré también lo mejor del aceite, del vino nuevo y del trigo. Ellos traerán al Señor las primicias de todo lo que la tierra produce y yo te las entregaré a ti. Toda persona de tu familia que esté ritualmente pura podrá comer de ellas. Todo lo que en Israel haya sido dedicado por completo al Señor será tuyo. Todo primogénito presentado al Señor será tuyo, ya sea de hombre o de animal. Pero rescatarás al primogénito nacido de hombre y al de animales impuros. El rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga un mes de edad. El precio del rescate será de 5 siclos de plata, según el peso oficial del santuario, que son 20 geras. Pero no podrás rescatar al primogénito de un toro, de una oveja o de un macho cabrío, pues son santos. Rociarás su sangre en el altar y quemarás su grasa como ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. Pero la carne será tuya, lo mismo que el pecho de la ofrenda mecida y el muslo derecho. Yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan. Son tuyas y de tus hijos e hijas que vivan contigo, como estatuto perpetuo. Este es un pacto perpetuo que hago contigo y con tus descendientes. El Señor dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país, tampoco recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción. Yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. De ahora en adelante, los demás israelitas no se acercarán a la tienda de reunión. De lo contrario, sufrirán las consecuencias de su pecado y morirán. únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los levitas: cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, presenten al Señor el diezmo de esos diezmos como contribución. Esa contribución será contada como si fuera trigo o vino. Así reservarán para el Señor como su contribución el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se lo entregarán al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán para el Señor una contribución y le consagrarán lo mejor. Cuando los levitas hayan presentado la mejor parte, se tomará en cuenta como si fuera vino o grano. Lo que sobre, ustedes y sus familias podrán comerlo donde quieran. Ese será el pago por su ministerio en la tienda de reunión. Después de presentar el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que coman lo que sobre. No profanen las ofrendas sagradas de los israelitas, porque de lo contrario, morirán. Continuamos con Marcos capítulo 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. «No se asusten», dijo. «Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo». Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y, cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud». Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Salmo 55. Al director musical, acompáñese con instrumentos de cuerda, másquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los malvados, pues me causan sufrimiento y con furia me atacan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invaden los terrores de la muerte. El temor y el temblor me dominan. El pánico se apodera de mí. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme de la tempestad y de la tormenta. Destrúyelos, Señor. Confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros, y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y con quien caminaba entre los adoradores en la casa de Dios. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que desciendan vivos a los dominios de la muerte, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. En la noche, en la mañana y al mediodía, clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina desde la eternidad, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, pues no tiene temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su palabra es blanda como la mantequilla, pero su corazón es belicoso. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Proverbios 11:7. Muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. Hoy concluimos el Evangelio de Marcos con la lectura del capítulo 16, y aquí leímos acerca de un hecho asombroso: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leímos que, bueno, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, pues se dirigían al sepulcro muy temprano ahora, apenas salido el sol, dice aquí la palabra, y se dirigían para ungir el cuerpo de Jesús, pero apenas en lo que ellas iban o se dirigían al sepulcro fue que pensaron, pues, que quién les iba a quitar la piedra del sepulcro. Y resulta que ya al llegar, pues, se dan cuenta que la piedra estaba removida y ven a un joven ahí, ¿verdad?, vestido de blanco, y ellas se asustan, pero este joven les dice: no se asusten, buscan a Jesús, el que fue crucificado ha resucitado. Entonces, qué increíble noticia fue para ellas escuchar estas palabras: ya no está ahí, Él ha resucitado. Y este joven les dice: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, díganle que Él va delante de ustedes a Galilea. Un hecho asombroso, y tan asombroso era que, bueno, leímos también que Jesús se apareció primero a María Magdalena, luego se apareció en otra forma a dos de sus discípulos que iban en camino al campo. Y bueno, ambos, tanto María Magdalena como estos dos discípulos, fueron y le dijeron a los otros discípulos que habían visto al Señor, que había resucitado, que Él estaba vivo. Y bueno, los discípulos no le creyeron hasta que finalmente pues Jesús se tuvo que aparecer a los 11 y los reprendió por su falta de fe. Vuelve el Señor aquí a decirles, incrédulos, duros de corazón, vuelve una vez más el Señor a decirle a sus discípulos que habían caminado con Él, que habían estado con Él, bueno, que los reprendió por su falta de fe, pero creo que también esto fue porque pues ellos estaban dolidos en su corazón, quizás la tristeza impidió que ellos pudieran creer este hecho asombroso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, les da instrucciones, Jesús, vayan por todo el mundo, les da instrucciones a sus discípulos y aparte les dice, estas señales acompañarán a todos aquellos que creen. Y esto es muy importante, porque esta es una palabra que realmente hoy en día podemos ver. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y bien amigos, si quieren dejarnos sus peticiones de oración, saludos o comentarios acerca de la lectura, los teléfonos para llamadas son desde México 55 41 70 75 22, para llamadas desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá el número es 877-2121-815, y desde cualquier parte del mundo nos pueden dejar un audio a través de WhatsApp, el número es más 505-8177-3708. Los esperamos, primero Dios, el día de mañana aquí en DAB en español. El Señor les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy buen día para toda la comunidad de DAB en español. Bendiciones para todos. Les habla Maite desde Santa Marta, Colombia. Y bueno, cada día vivo como más expectante de lo que la lectura de la palabra nos puede enseñar, ¿verdad? Y en la lectura del Antiguo Testamento, esta mañana el Señor hablaba a mi vida porque me hacía entender lo relevante y lo trascendente que es para el Señor la queja, ¿verdad? Y dice en Números que aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar, y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, toda la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo traía a mi mente y es cómo nosotros hemos normalizado la queja y la murmuración, y esta ha venido a ser parte de la vida del ser humano y aún de nosotros como cristianos, ¿verdad? En muchas ocasiones murmuramos en contra de las autoridades, murmuramos aún en contra de las autoridades espirituales cuando nos resaltan o nos recalcan posturas de la palabra con las que muchas veces no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y me hizo pensar mucho en cómo estoy yo frente a la queja y a la murmuración. Y viendo esta historia, podía haber algo más allá. Cuando el Señor les dijo que les iba a entregar la tierra prometida, no era una mentira, era una realidad. Ellos debían luchar, pero era un regalo que ya Dios había determinado para toda la nación, ¿verdad? Y cuando ellos van a inspeccionar la tierra, 10 de los espías se quedaron viendo los obstáculos, se quedaron viendo los gigantes, se quedaron viendo los posibles problemas y pasaron por alto la bendición de la tierra, pasaron por alto todo lo que Dios tenía allí para ellos y se fijaron más en lo que no podían que en lo que sí podían hacer. Pero dice aquí que solamente Calé y Josué insistieron ante el pueblo de que sí podían, de que podrían tomar posesión de la tierra porque tenían la certeza de que Dios estaría con ellos. había, en ellos no estaba ese espíritu de murmuración ni de crítica que había en el resto de los 10 espías, ¿verdad? Y aquí fue donde el Señor me habló, cómo la queja, cómo la murmuración puede dañar aún la bendición de Dios que ya Él ha determinado para nosotros. Porque cuando nos dejamos abrazar por el espíritu de la queja, por el espíritu de la murmuración, nuestros ojos invalidan la realidad de lo que Dios ha determinado para nosotros. Estos hombres, por ese espíritu que los acogía a ellos, no pudieron ver las bondades, las riquezas, las bellezas de aquel lugar que Dios les había entregado. Sencillamente su queja, sencillamente la murmuración, los llevó a enfrascarse en lo que era negativo, los llevó a enfrascarse y pienso yo que hasta el mismo temor que había en ellos les impidió ver las bondades de aquel lugar y abrazar y acoger más la queja y la murmuración. Y a pesar de que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, porque en la parte final dice que en Caleb hubo un espíritu distinto al del resto de la congregación, no, Caleb no se dejó envolver por el espíritu de queja ni de murmuración. Él abrazó la fe, abrazó la esperanza de que Dios iba con ellos y que eso era lo único suficiente para ellos poder abrirse paso, ¿verdad? Entonces, mi reflexión en esta mañana es, ¿cuántas veces nos hemos dejado abrazar por el espíritu de la queja, por el espíritu de la murmuración, sin darnos cuenta que cada vez que lo hacemos, ese espíritu nos impide ver las verdades de Dios, nos impide ver las promesas de Dios a la manera de Dios y empezamos a enfrascarnos en lo negativo, en lo malo y terminamos contaminando el corazón de aquellos que nos rodean? Porque aquellos 10 espías contaminaron el corazón de toda una nación, lo contagiaron con ese mismo espíritu, al punto que no hubo poder para sacarlos de allí. Ni siquiera Josué y Caleb, que tenían fe y confianza en Dios, pudieron sacar ese espíritu de murmuración, ese espíritu de queja, que hizo que toda la nación les creyera más a aquellos que a la verdad de Dios. Entonces es muy interesante porque nosotros no estamos lejanos de eso. Analicémonos, veámonos. ¿Cuántas veces hemos permitido que ese espíritu de murmuración y queja venga a gobernar nuestra vida? Y démonos cuenta cómo ese espíritu nos impide ver la verdad de Dios, nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, es algo muy interesante, Nelly lo decía esta mañana de manera clara, y hoy la invitación que Dios nos hace es a tener una revisión constante de estas verdades para impedir que esto gobierne nuestra vida y nosotros poder vivir esa transformación de la que habla el pastor Bob en medio de nuestras vidas. Gracias, mis queridos hermanos, les amo y Dios guarde y bendiga a cada miembro de esta comunidad. Bendiciones.